tal? Muy buenas tardes. Es martes primero de marzo, ya del año 2022. Entramos de lleno al año en la práctica, así que todos los que todavía están de vacaciones, les aprovechamos de notificar que se acabó la fiesta, ¿cierto?
así es, muy buenas tardes.
Estoy con Arturo, ¿cómo
ánimo.
Estás, Arturo?
Bien, tratando bien. De levantarme el ánimo.
Tratando de levantar el ánimo, no, yo creo que no te sale tan difícil. Ah, bueno, así que bienvenidos todos y todas quienes nos están escuchando a Terapia Chilensis. Y hoy día tenemos una invitada especial también para que conversemos sobre este agitado año político que, bueno, de todas maneras ya se venía desarrollando, pero marzo siempre es un mes especial y comenzará también un nuevo gobierno. Se trata de Mariana Elwin, exministra, profesora y amarilla de corazón, hemos sabido, ¿no?
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos y encantada de estar en el programa.
¿Qué tal, Mariana?
Sí, pues, amarilla, siempre he sido amarilla y eso ha sido, así lo he llevado con honor.
Es como, te interpreta esto plenamente, Mariana.
¿Esto de ser amarillo es como lo que antes se decía, es demo?
Claro, los amarillos éramos demo, pero ahora ya los demócratas cristianos dejaron de ser amarillo.
No. ¿Quedaron algunos?
Pero hay amarillo, pero hay...
Sí. En amarillo es bueno, se han sumado algunos y eso ha sido súper interesante y me parece un signo importante.
Antes de entrar en la materia amarilla, Mariana, propiamente tal, voy a contar una infidencia. Hace unos minutos fuera del aire, o fuera de micrófono, conversábamos cuando contactamos a Mariana. Arturo le dice, bueno, Mariana, ¿cómo estás? Y dice, bueno, bien, en la medida de lo posible, ¿cierto? Un dicho que viniendo de un integrante, una hija de Patricio Elwin, tiene mucho simbolismo. A ver si nos ahondas un poco en esa idea, Mariana.
Bueno, yo estoy bien, pero creo que el país no está bien. Y está viviendo una circunstancia muy especial en la cual las cosas no se están haciendo en la medida de lo posible. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque, como les comenté, la figura de mi padre como que ha sido muy mencionada en el último tiempo.
Así
incluso
es.
También la de Benninger, no sé, en artículos de opinión. Y como decíamos antes de empezar, bueno, esta es una transición. Estamos viendo una transición, un cambio de gobierno, un cambio de constitución. Y el tema es cómo se va a hacer.
Ahora, pero cuando tú dices que esta frase y la figura de tu padre ha sido muy mencionada en este tiempo, ¿qué sensación te da eso? ¿De alguna manera se desprende como un ánimo más bien negativo de tu parte?
No, yo siento que ha habido como una reivindicación de su figura.
Ah.
Ha habido como una reivindicación de la medida de lo posible. No ha llegado esa reivindicación al interior de la convención, pero sí creo que, como está preparando, no en todos sus ámbitos, pero el tono del futuro presidente también se ha ido suavizando. Creo que se ha ido reivindicando una, sobre todo en la ciudadanía, una otra manera de hacer política, no la que estamos viviendo en los últimos dos años y no la que se está dando en la constituyente, y creo que ese es un tema bien importante porque la constituyente está perdiendo prestigio y tiene riesgo de, si se sigue de esta manera, de perder el plebiscito con la propuesta que haga.
Ahora, cuando tú dices que el presidente ha ido, el presidente electo, aún no asumido, ha ido morigerando quizás su discurso, bueno, él a la segunda vuelta mencionó muchas veces a Patricio Elwin y se ha comentado mucho esta idea de una transición, ¿no?
Sí, yo creo que hay que aprender de las transiciones, ¿no? Porque son pasos difíciles. Y claro, aquí hay una nueva generación que ya está en la convención constitucional, y hay una nueva generación que va a estar en el gobierno, que llega después de un largo periodo de prosperidad en Chile, pero con problemas no resueltos, y que tiene la oportunidad de encauzar las demandas de la ciudadanía de distintas maneras. O sea, lo puede hacer haciendo lo que quiere hacer, sin mirar las consecuencias ni la realidad, imponiendo, como muchos esperaban que fuera la transición en el año 1990. Venían, bueno, venía la democracia, venían los socialistas, iba, y resulta que lo que se hizo fue un cambio bien sustantivo, pero con continuidad. O sea, las rupturas son fatales en la vida de los pueblos, y hoy día tampoco hay razones para una ruptura tan profunda. Entonces creo que hay que mirar esa transición que se hizo cediendo, pero también con mucha conciencia de la gente que lo que quería era paz, era unidad, era democracia, era volver a vivir sin amigos y enemigos. Y creo que hoy día estamos en el ánimo de la sociedad, está empezando a ver eso. Y creo que la segunda vuelta, Gabriel Boric recogió esa sensación, si no, no habría ganado. Y por entonces creo que hay un tema ahí.
Mariana, tú estás describiendo como dos maneras de entender la política, ¿no es cierto? La que de alguna manera encarnó tu padre en la transición, y otra que podríamos, si te entiendo lo que estás diciendo, podríamos ver reflejada en el estilo de la convención en este momento. Pero ¿cómo caracterizarías tú ese estilo distinto al de tu padre, que primaría desde tu punto de vista hoy en la convención? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es un modo de hacer política que se acerca mucho a lo dictatorial. Aquí hay una convención constituyente elegida democráticamente, pero que está imponiendo una mayoría que es circunstancial, la refundación de Chile. Y esto no es muy distinto de lo que hizo Pinochet. Entonces, hay una suerte de autoritarismo, y de extremismo, de una convención que se siente representativa de la mayoría de los chilenos, y está actuando con decisiones extremas. Un indigenismo extremo, un regionalismo extremo, una manera de pensar el Estado extremo, una justicia extrema. Entonces creo que es muy distinto a una política democrática que conlleva diálogo, que conlleva búsqueda de acuerdos, que conlleva escuchar a las minorías. En fin, y además esta es una minoría circunstancial, que por el sistema con que fue elegida es evidente que no representa a la mayoría real de la ciudadanía chilena.
¿Cuál fue el defecto principal, crees tú, de la forma del sistema electoral que se escogió para la convención?
Bueno, hay varias cosas que son complicadas y que se legislaron después de se aprobara la reforma constitucional en el plebiscito mayoritariamente. Y es, bueno, introducir la paridad, introducir las listas independientes e introducir los escaños reservados. Yo, en principio, no estoy en contra de ni de la paridad ni de no me gusta la paridad así como está establecida. O sea, creo que hay que tener muchos matices y es para distintas circunstancias, hay distintas maneras de ir abordando que haya más mujeres o que haya equilibrio entre hombres y mujeres. Tampoco estoy en contra a priori de que haya escaños reservados, pero tal como se hizo hoy día esa constituyente de verdad tiene una distorsión. Ahora, eso no quiere decir que no sea democrática. Es de origen democrática. Yo no voy a cuestionar su legitimidad democrática.
Es que a mí me parece bien importante el punto que tú haces, Mariana, en el sentido de que recién tú decías lo que está ocurriendo al interior de la convención no es tan distinto a lo que pasaba en la dictadura, dijiste. Y resulta que la forma que tiene de operar la convención constituyente, a uno, claro, puede no gustarle, puede sentir que quizás no es representativa por la forma en que fue electa, pero el mecanismo que usa al interior para poder resolver sobre cuáles artículos quedan y cuáles no, es un ejercicio democrático. O sea, se vota mayoría por dos tercios, son comisiones electas de tal o cual modo, no es una dictadura ni algo autoritario.
Sí, es un ejercicio democrático, pero porque es con votación, pero la democracia no consiste solamente en contar los votos. O sea, yo creo que es muy importante en la democracia la posibilidad de diálogo, porque sin un diálogo democrático, sin una convivencia democrática, además estoy... o sea, quiero advertir otra vez de que esta es una es una mayoría circunstancial y pues lograr los dos tercios, como hemos visto, para imponer muchas cosas, pero esa mayoría no va a permanecer, salvo que quiera permanecer con un amarre institucional tipo dictatorial que sea establecido en la nueva constitución.
Ahora, si te entiendo, me parece que tú estarías en contra, porque no te pronunciaste, pero la omisión dice de que se haya autorizado a competir a listas independientes. Sí. ¿Estás en contra de eso? ¿Te parece que fue un error?
Yo creo que fue un error, sí. Porque, bueno, hoy día los partidos políticos están muy debilitados. Y claro, yo fui en una lista independiente, puede parecer una tremenda contradicción, pero... es el tema de o sea, la necesidad de fortalecer a los partidos es también fundamental para el funcionamiento de una democracia. Ahora,
claro, pero
no sé cómo se está concibiendo hoy día el funcionamiento de la democracia, porque hay una crisis de cómo la hemos concebido hasta ahora, con partidos políticos, con separación de poderes, sistemas electorales lo más representativos posible, en que todos quepan, y con instancias de diálogo donde se pueda dar el diálogo y no esta forma de imposición de una mayoría circunstancial sobre otros.
¿Tú crees que el mecanismo de los dos tercios no lleva al diálogo? ¿No hace necesario un diálogo para poder sacar adelante?
O sea, el mecanismo de los dos tercios no es el problema. Yo creo que el problema es que hay al menos que hay cercano a dos tercios de personas que no están muy dispuestas a dialogar. Entonces, los que están dispuestos a dialogar no alcanzan a contrarrestar, a tener un peso como para obligar a dialogar. Entonces, el problema no son los dos tercios. El problema es cómo quedó constituida la constituyente.
Y en eso inciden, a tu juicio, los movimientos independientes. Ahora, dime tú, esto del espíritu fundacional, porque me parece a mí, claro. O refundacional.
La euforia refundacional le llamaron.
Euforia refundacional. Que es como un punto central del amarillismo, digamos, claro. ¿No? Pero ¿cuál es la falla de esa concepción? ¿Por qué eso sería tan negativo? ¿Qué pasa si alguien te dice sí, si nosotros queremos refundar?
A ver, yo creo que las refundaciones conllevan la destrucción de algunas instituciones para crear unas nuevas. Y yo creo que en la constituyente... hay como una voluntad de hacer esa demolición en prácticamente todas las instituciones. Y entonces, a mí me parece que eso es muy complicado, porque cuando tú vas, pues, a lo mejor puedes elegir alguna y decir, mira, vamos a dejar de ser un... Pero fíjate que estamos dejando de ser un Estado unitario.
Así es.
Estamos dejando de ser un Estado-nación, sí, sino que vamos a ser un Estado plurinacional. Todavía no hemos hablado de un Estado democrático y republicano. Estamos dejando de tener un balance de los poderes políticos. Entonces, ¿qué se está construyendo? O sea, al final, lo que se está construyendo no da la impresión de ser algo que pueda sustituir entera la tradición institucional de Chile, que por lo demás no es una tradición institucional abominable. Nosotros hemos tenido, en nuestra historia, hemos tenido menos episodios de dictadura, de guerras, no sé, civiles, que muchos otros países, sí, latinoamericanos.
¿No? No solo latinoamericanos, nosotros tenemos mayor trayectoria democrática que Francia, Italia o Alemania.
Exactamente. Mira, he estado viendo unos estudios sobre democracia en América Latina, y Chile es el único país que en el siglo XX tuvo estándares incluso mejores a algunos países europeos.
Sin duda.
Estándares democráticos, con las restricciones de una democracia que iba creciendo, pero sistemas que se elegían, o sea, presidentes que se elegían, elecciones que se respetaban, una trayectoria institucional que va variando en el tiempo, pero que mantiene unas bases de libertad y de convivencia democrática esencial.
Ahora, Mariana, me gustaría que nos contaras un poco cómo nace esto de Amarillos por Chile, este movimiento, porque además, hay que decirlo, no son los primeros amarillos. Ya las manifestaciones del amarillismo venían de antes, y de hecho ahora podría decirse que hay una contienda entre amarillos, uno más oscuro, más claro, qué sé yo. Pero hablando más en serio, o sea, por ejemplo, Pato Fernández, cuando ustedes sacaron, él dijo que esta era una versión temerosa y reaccionaria, que estaba lejos más o menos del espíritu del ex amarillismo. Quiero saber cómo nace esto y qué tan temeroso hay en ustedes.
A ver, yo sinceramente creo que el epíteto de temeroso y reaccionario no corresponde. ¿Temor a qué? Temor a manifestar la opinión, porque nosotros no hemos hecho más que decir, ojo, esto no está bien, esto no nos está conduciendo a una buena salida, esto no es democrático, esto... nos puede llevar al rechazo de la gran parte de la ciudadanía, de personas que no queremos rechazar. Entonces, eso, tener temor a opinar, yo creo que hay mucha gente que tiene temor a opinar, y nosotros nos atrevimos a opinar. ¿Ah? Porque no, y yo creo que además hemos tenido algún impacto, porque hay algunos signos de... han salido incluso constituyentes diciendo, efectivamente no escuchamos a la minoría, efectivamente no hay suficiente conversación. Hoy día sale un constituyente diciendo que la constituyente es como un espacio bananero, o sea, que ya, cosa que no me gusta mucho decir. ¿Y reaccionaria en qué? Estamos reaccionando a tiempo, alertando a tiempo de algo que nos parece absolutamente legítimo que la ciudadanía prenda estas luces amarillas, diciendo, mire, hay que entender lo que se está configurando. Lo que se está configurando no puede ser bueno para Chile, para el futuro. Por ejemplo, el hecho de que se aprueben todas esas medidas que favorecen a los pueblos originarios, bueno, hay muchas de ellas que tienen que parecen un capricho, pero además de eso que tienen consecuencias económicas súper complicadas, incluso para los pueblos originarios.
A ver, ¿por qué no concretizas eso un poquito?
Por ejemplo, hoy día el acuerdo de la 169, ¿no es cierto?, obliga a consultar.
Uh-huh, el convenio.
El convenio 169 obliga a consultar a los pueblos originarios, por ejemplo, sobre las inversiones que se hacen.
Sí.
Una cosa es consultar y otra cosa es establecer que esa consulta va a ser dirimente, o sea, las inversiones van a poder hacerse vinculantes. Por lo tanto, inversiones van a poder hacerse solo si los pueblos originarios la aceptan. Y esto puede ser un signo de... Es como cuando tú dices, mira, en el municipio vamos a preguntar si podemos poner un basural. Nadie en ningún municipio va a querer que haya un basural. Yo creo que se pueden poner exigencias, se puede consultar, se puede decir, mira, esto tiene que ser en tales condiciones, pero tú no le puedes dejar en manos de una consulta vinculante la decisión de las inversiones que se hagan en el país.
¿Qué otro ejemplo hay así como de propuesta avanzada, digamos, que no sea una propuesta cualquiera, que a ti te parece
porque,
que...
Porque, perdón, pero lo que estaba diciendo Mariana, no es un artículo ya aprobado, está en
comisión. Por eso es bueno advertir, porque mira, se ha hecho mucha advertencia sobre el bicameralismo y el tipo de institución que se propone para cambiar el Senado.
Sí. El Consejo Territorial.
Que aquí ha habido una reflexión nueva y se está aprobando un Senado, una suerte de Senado. Todavía tenemos que ver bien qué es lo que... Pero en la comisión ya dejó atrás este Consejo Territorial. Entonces, así creo es. Que es bueno hacer esas advertencias. A mí otra cosa que me preocupa mucho es el tema del Poder Judicial. O sea,
¿qué es lo que te preocupa ahí específicamente?
Por ejemplo, en primer lugar, que haya muchos sistemas judiciales y que no haya una claridad respecto de que hay un poder judicial que es un contrapeso al poder ejecutivo y al poder legislativo, que tiene ese contrapeso político. Y por otra parte, yo me pregunto cuáles son las normas de los sistemas judiciales de los pueblos originarios. ¿Cuáles son esas normas? ¿A quiénes? Bueno, la ley lo regulará después. Pero esas normas no existen. ¿O existen? Existieron en algunos pueblos, pero hoy día no existen esas normas, salvo creo que
Rapa Nui
hay sí. algo de eso.
Rapa Nui, pero bastante normas establecidas para su propio pueblo, digamos.
Es Rapa Nui, pero es la excepción. El pueblo mapuche tenía normas, pero hoy día no tiene normas. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas judiciales? ¿A quiénes van? ¿Cuál va a ser su jurisdicción? ¿Cómo se va a relacionar con el va a haber un sistema para los chilenos? ¿De qué sangre? No sé, este tema de que los chilenos somos distintos unos con otros, claro que es una suerte de este mismo.
Ahora, yo entiendo que parte importante de la crítica que se ve a este grupo, Mariana, al que tú perteneces, es que de alguna manera son una suerte de élite concertacionista que cuando se le dice que es temeroso a terminar con el statu quo y que no de alguna manera no se resigna a que el tiempo es de una nueva generación hoy día y que las mayorías quieren otra cosa. ¿Qué respondes tú a eso?
A ver, yo siento que es un pésimo argumento, porque ¿por qué no nos dicen, mira, no estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean? Por ejemplo, alguien salió, una constituyente que me pareció interesante, salió explicando bien por qué ponían este tema de que la justicia fallara con
perspectiva de género.
Con perspectiva de género. Pero eso no lo hemos visto. Más bien lo que vemos es decir, ustedes no quieren renunciar a sus privilegios. Y yo de verdad siento que, bueno, muchos de nosotros dejamos de estar en el ámbito público hace muchos años y ya, digamos que somos personas ya mayores y que yo no le tengo ningún miedo a que vengan nuevas generaciones. Y tengo respeto también por los jóvenes y porque construyan su camino. Pero un pueblo que construye su camino sin continuidad con su historia y que quiere hacer esta ruptura, yo lo comprendería en un país que está, no sé, como Cuba, ¿no es cierto? O como, no sé, como Venezuela, que pueda tener una ruptura semejante. Y ni así. Creo que si en Venezuela vuelve la democracia, tiene que considerar a una parte de la sociedad venezolana que no está con Maduro. Y por otra parte, claro, los 75 primeros firmantes éramos variados, pero muchos ex concertacionistas.
Claro, y que
pero
los estuvieron 22 en el gobierno.
Mil que han, los 22.000 que se han añadido en 10 días, hay de todo. Hay
¿22.000 dijiste?
Hay sindicales, hay. No sé, es muy distinto. Entonces, hemos hecho una convocatoria que ha tenido un respaldo.
Mariana Elwin, te agradecemos mucho esta conversación aquí esta tarde en Terapia Chilensis. Te dejamos invitada, por supuesto, para que nos sigas escuchando. Arturo Fonten, muchas gracias.
Muchas gracias.
Por haberme acompañado en mi segundo
día. Un abrazo,
día.
Mariana, que estés muy bien.
Gracias, ya, Mariana.
Gracias a ustedes y que estén muy bien los dos.
Bueno, yo les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Arturo, a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos vemos mañana aquí en otra nueva sesión de Terapia a las 8. Que estén bien.
Muy buenas tardes, que estén muy bien.